Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora entramos en la sección que hemos titulado La Cocina de Latifa, donde nuestra compañera Latifa Selim nos hará un viaje a la cocina indonesia halal.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas en el Islam, a este nuevo ciclo de programas 2021 Cocinando con Latifa desde Radio Dos Luces, su emisora islámica para Islas Canarias y, por supuesto, para todo nuestro queridísimo público de habla hispana. Y deseando para todos vosotros pues un muy productivo y, sobre todo, saludable año 2021, recordando siempre que somos todo aquello que comemos y que, por supuesto, importantísimo para estar fuertes de nuestras defensas del cuerpo, para que, además de toda nuestra oración, todo nuestro cuidado y nuestra conciencia de, bueno, mantener nuestras áreas limpias, lavarnos las manos, utilizar el tapaboca cuando salimos a la calle y mantener todo nuestro organismo desinfectado. Importante también lo que comemos, para que con este alimento, alhamdulillah, podamos mantener nuestro cuerpo sano, fortalecido, basándonos en frutas, en vegetales que son propios de nuestras regiones y de nuestra temporada. En esta época estival hacemos recomendación especial por los cítricos, naranja, limón, lima, mandarina, lo que podamos conseguir en el mercado que nos permita siempre mantener esas defensas altas. También por las verduras de temporada y, por qué no, la sopita de cuchara. Hoy queremos conversar con todos vosotros, comenzando siempre nuestros viajes hacia esa cocina islámica, esa cocina que a lo mejor no conocemos, porque siempre pensamos que la cocina musulmana se basa simplemente en el kebab y en el shawarma, y no es así. Recordar siempre que muchísima gente es musulmana y no tiene un origen árabe. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, a países como Indonesia y su cultura halal. Estamos hablando que es un archipiélago de islas, y estas son alrededor de unas 6.000 islas que están pobladas en este momento, y que, bueno, Indonesia se encuentra en el Océano Pacífico, bastante lejos de nosotros, ¿vale? Y tiene una influencia culinaria halal muy, muy importante, porque estamos hablando de que Indonesia, pues, es un país en donde el 95% de su población es de declaración musulmana. Por lo tanto, pues ellos tienen esa fuerte influencia de la cocina halal y de todo lo que es la normativa halal. Allí conseguimos mucha influencia de India también, de Malasia, por supuesto de Oriente Medio, con todo lo que es la normativa, la sharia halal para la cocina. Y sin olvidar, por supuesto, que estas islas están, vamos, de cara a China. Entonces, pues, por supuesto que muchos de los instrumentos que se utilizan en la cocina, como el wok, como la forma en que se cocina, tiene que ver con este continente también y con esta región, ¿no? Finalmente, también hay, por supuesto, mucha influencia tanto de españoles como de portugueses, puesto que recuerda que se abrió una ruta de comercialización en la época de Cristóbal Colón, cuando estaba colonizándose América. También se hicieron expediciones hacia este otro lado del mundo, y allí conseguimos también influencias de la cocina española y de la cocina portuguesa, y también de la cocina neerlandesa, porque también los neerlandeses, lo que hoy sería, pues, Holanda y Países Bajos, tuvieron sus colonias y aún siguen manteniendo colonia dentro de Indonesia, aunque ellos ya se hayan independizado. Entonces, pues, conseguimos una variedad de productos muy, muy interesantes. Luego vamos a hablar de una receta Muy, muy, muy interesante y además súper sabrosísima, con una planta que se llama yatta, que es bastante, bastante equivalente a lo que nosotros conocemos en América como yuca. Entonces, pues con este tubérculo, igual, como conseguimos los palos de yuca, igual hay una planta bastante parecida, aunque no es la misma, vamos a decirte que vienen siendo primos hermanos, ¿no? La yacta y la yuca, y que nos pueden ayudar a hacer una especie de pan o lo que en Venezuela llamaríamos casabe, ¿vale? Entonces, pues lo vamos a hacer, vamos a trabajar eso y va a estar bien interesante. Bueno, seguirles contando de Indonesia. Tenemos una Indonesia occidental, central, en donde el almuerzo principal se cocina generalmente en las mañanas y se consume alrededor de las 12, las 2 de la tarde, como en muchas familias que estamos aquí. A diferencia, pues, quizás de la cultura española, en donde la comida se hace a las 2 de la tarde, ¿no? Realmente no hay una hora establecida, pero es la costumbre general, ¿no? En las casas. La dieta fundamental, el arroz, por supuesto, el arroz de grano largo, que se cocina tanto en ensaladas como en sopas, como el arroz seco, salteado generalmente con ajo. Es un arroz muy blanco. Y aquí quiero hacer una aclaración en las investigaciones que hemos venido desarrollando con estas cosas, porque claro, cada programa es un estudio, es una investigación de la cocina halal que esperamos poder reflejar en nuestro libro, Conquistando el Estómago o Convirtiendo el Estómago al Islam, que es el libro que estamos escribiendo. Esperamos este año, inshallah, poder publicarlo y tenerlo a la mano para todos vosotros. Y descubrimos que, bueno, este arroz, fíjate cómo lo comen los indonesios. Los indonesios no comen el arroz caliente. Fíjate, ellos esperan a que el arroz, después que está hecho, repose. ¿Por qué? Porque resulta que toda el azúcar, ¿vale? El azúcar que posee el arroz, recuerda que se hacen incluso fermentaciones de arroz y existe lo que se llama el sake en Japón, que es el licor de arroz, porque le extraen toda esa azúcar. Esa azúcar es exactamente igual a la que se genera con la caña de azúcar y por tanto es como se hace el destilamiento para el ron. Este sería, vamos a decirte, que un equivalente, salvando las distancias, a ese ron pero de arroz. Entonces ellos jamás comen el arroz caliente, ellos esperan que el arroz esté tibio, que el arroz repose, porque toda esa azúcar, cuando se te va en sangre a ti, inmediatamente te sube triglicéridos, te sube colesterol, te sube la glucosa y al final comer tanto arroz en esta condición caliente, echando humo en el plato, hace que nuestro organismo consuma demasiada azúcar. Así que ellos esperan a que repose el arroz y por eso es muy típico conseguirlo en las ensaladas más bien frías. Luego de eso, en las islas de Indonesia Oriental, son un poco más nativos, ahí tenemos a la isla de Pua, de Timor, trabajan muchísimo el tema del carbohidrato a través de otras fuentes que no son justamente el espagueti o el arroz, sino el sago, que es una especie de trigo pequeño que se utiliza para poder trabajar. El sago, puesto como la quinoa en tipo arroz, pero también para hacer panes. También este tipo de trigo se utiliza en todo Asia para combinarlo junto con carnes de vaca. También en Malasia y en Singapur utilizan este grano junto a la soya o soja, ¿vale? La soya soy, para poder entonces hacer las combinaciones de la carne de la vaca junto con la soya o con el sago. Recuerda que ellos también tienen allí mucha tradición del queso de soya o de soja, el temple, ¿okay? Que es una adaptación tropical. Y lo interesante de esta cultura y de esta cocina es que es una cultura de trópico, por tanto, nos va muy bien a todos los países, por ejemplo, de Centroamérica, por ejemplo, del sur de España, que es más calentito, Islas Canarias también. Y entonces, claro, es ya toda una cultura y una costumbre alrededor de los platos que nos permiten mantener nuestro cuerpo fresco a temperaturas como 40 grados. Dentro de las especies tenemos la Kalenu, que es la, también le llaman Kimiri, Galangal, que es como una especie de masala indonesia, la cúrcuma fundamental, el jengibre y el chile. Okay, eso serían, vamos a decirte, que las cinco especias fundamentales para la comida indonesia. El kemiri, el laos, kumujit, jahet, que es el jengibre, y kabai, que es el chile. Como hierbas fundamentales tendríamos el shirimpongwo, que es una especie de como celery, una ramita un poquito más larga, el limón y la albahaca, y por supuesto esto le da todos esos sabores agrestes que tiene y de mucho carácter a la cocina indonesia. Recordarte que ellos no utilizan sal de esta que compramos en el súper de la sal fina, sino siempre sal de mar, puesto que son islas y para ellos es toda una industria. Bueno, no quiero seguirte contando más cositas de estas, aunque está muy interesante y que te invito a que, bueno, lo puedas tú buscar en internet y enterarte un poquito más de eso. Quiero ir rápidamente al pan de gambas, ese pan keropok o kroppet, como le dicen en holandés, que es justamente con la yarta o yuca, que es, vamos a decirte, es ese equivalente. Y ellos lo que hacen allí es que mezclan las gambas, los camarones, todo esto hacen una, vamos a decirte, que un consomé, ¿vale? Por supuesto, tú imagínate que las gambas van peladas, todo esto va pelado, haces un consomé o caldo con estas gambas, punto de sal, punto de ajo. No te voy a decir que le coloques todas estas especias de las que hemos estado hablando antes, pero sí que sería interesante si tienes un chile, por ejemplo, que estás en México, si estás en Canarias, una pimienta roja palmera viene muy bien. Tu punto de sal gorda, ¿vale? Un poquito, recuerda que siempre la sal gorda es un poco más fuerte que la sal fina. Ajo, pues 2-3 dientes de ajo, una chalota o una cebolla pequeña. Y tú colocas tu marisco y haces con ello un fumé o consomé, ¿vale? Cuando tienes esto listo, entonces con el turmit o la máquina que tengas de moler, pues tú lo mueles y te va a quedar entonces vamos a decirte que un potaje allí, ¿vale? En ese potaje es que si tú puedes conseguir harina de mandioca o harina de yuca, sería interesante. Si no lo puedes hacer con harina de mandioca o de yuca, yo te sugeriría, porque hice algunos experimentos, que lo puedas hacer también pues con harina de maíz precocido, que en Colombia y en Venezuela lo conocerían como harina pan, ¿vale? Pero queda muchísimo mejor si puedes conseguir harina de yuca. Quedaría, de verdad te lo digo, fantástico. ¿Por qué? Porque quedaría entonces pues una masa muy uniforme, ¿vale? La harina de yuca la puedes mezclar a razón de media taza de harina de maíz precocido con una taza de harina de yuca y eso te va a dar mayor consistencia, también te va a quedar mucho más crack, o sea, más durito, más rollo, pues esas crackers que se utilizan para dipear, para compartir en familia, ¿vale? Este pan simplemente es que no te quede muy gruesa la masa, más bien debe de quedarte líquido como si fuese una masa suave, gruesa, ¿vale? No masa de pan, es una masa más líquida como para crepe, pero un poquito más gruesa porque acuérdate que lleva grumo. Y en un sartén muy caliente, ¿vale? Entonces le aplicas un poco de manteca o de aceite y luego con un cazo o un cucharón sopero, coges una cantidad, lo echas en el centro y lo expandes hacia los bordes, le esperas un minuto, le das la vuelta, inmediatamente ya te queda doradito y al quedarte doradito así, pues ya lo sacas. Queda exactamente igual como lo que se denominaría en Venezuela la torta de casabe, lo que es el pan de maíz. ¿Cuál es la diferencia? Que te va a quedar con un sabor muy interesante de pescado. Y esto lo puedes tú, por ejemplo, combinar con distintos sabores, con colocarle ensalada arriba de repollo, zanahoria y cilantro. va a quedar espectacular. Puedes colocar un queso también, viene muy bien con los quesos de cabra que tenemos en Canarias, los madurados y semimadurados. Así que es un pan muy versátil que puedes utilizar como tapa, que te puede ayudar en la cocina y que puede ser la base para muchas otras recetas. Así que bueno, te quiero dejar con esa inquietud. Espero que lo practiques. Seguro vas a encontrar en las tiendas de alimentación, en las tiendas de nutrición, la harina de mandioca o de yuca y lo puedas practicar. Así que bueno, te espero en el próximo episodio Cocinando con Latifa y por supuesto explorando el mundo de la cocina halal. Los dejo entonces pues con la paz de Dios, de Allah subhanahu wa ta'ala, y que estéis todos muy bien. Al-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mis queridos hermanos.